This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Una producción original de Troop. Si la fiesta es intensa,
el after, créeme que es peor.
Si vas a hablar de algo, que por favor no sea ni de religión,
ni de política,
ni de fútbol,
ni de tu suegra, pero mucho menos
de tu ex. ¿Por qué no mejor hablar de música?
Ponte cómodo.
Yo soy Esami Pau.
Y esto es Pláticas del After.
Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Esami Pau y bienvenidos sean a otro capítulo de Pláticas del After. El día de hoy les tengo una anécdota bastante chida, bastante jugosa y de esos chismitos musicales que nos encantan. No sé si ustedes han oído hablar de un sujeto por ahí, ¿no? Que le decían el hombre de negro, que fue ahí icónico y muy importante para la música country. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado hablar de Johnny Cash, uno de los bad boys, más bad boy del country, del rockabilly y de la música de su generación. Probablemente pocos de ustedes sabían que Johnny Cash se enamoró de una casa en Jamaica y durante muchos años fue propietario de una casa en Jamaica por Montego Bay, que es la parte como más fresona de Jamaica, en un terreno, ¿no? La casa más bien se llama la casa de Cinnamon Hill. Esta casa de Cinnamon Hill, además de haber sido propiedad de Johnny Cash en algún momento, les platico que pues es una de las construcciones más viejas de Jamaica. Esta casa y esta propiedad fue construida en 1747 por una familia inglesa de apellido Moulton Barrett. Recordemos que en algún momento Jamaica fue colonia inglesa y de ahí había varios terrenos de plantaciones y pues obviamente muchísimos empresarios y adinerados ingleses tenían plantaciones en Jamaica, en donde pues obviamente los jamaiquinos eran esclavos y trabajaban forzosamente dentro de estas propiedades. Esta familia que construyó Cinnamon Hill en 1747 era la familia de Elizabeth Barrett Browning, que fue una poetisa muy famosa de los 1800, del siglo XIX por ahí. Y obviamente ella nació en Inglaterra, sin embargo su papá, ¿no?, Edward Moulton Barrett, heredó esta propiedad de un tío muy 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 adinerado y tomó el apellido Barrett. Se mudaron a Jamaica para operar esta plantación y además de eso para hacer crecer pues obviamente su fortuna. Entonces es por eso que también esta casa siempre ha estado ligada a personajes bohemios y pues dentro de sus paredes obviamente se escribieron incontables obras literarias, no nada más de algunos pasajes de Elizabeth Barrett Browning, pero pues obviamente otros descendientes de la misma familia que pues también se dedicaban a la literatura. Si ustedes se preguntan quién fue Elizabeth Barrett Browning, sus escritos, sus poemas llegaron a influir a grandes autores bastante oscuros y muy peculiares, como lo fueron Edgar Allan Poe y Charles Dickens. O sea, sí son dos personajes literarios como bien, bien, bien específicos que dices, ah, bueno, pues con razón, hermano, con razón nos gusta la oscuridad. Pero bueno, después de varias décadas, en algún punto de la historia, por ahí de los 60, 70 más o menos, esta propiedad fue adquirida por John Rawlins, que era un empresario y político originario de Delaware, que compró esta propiedad en algún momento cuando fue a Jamaica y se enamoró de la isla y de su gente, y más bien quiso hacer un compromiso no escrito con la isla y ayudarla a que se desarrollase. John Rawlins y Johnny Cash en algún momento también, dentro de la carrera ya exitosa de Johnny Cash, pues obviamente se hicieron amigos, tenían muchas cosas en común y chistoso que estas dos personas hayan terminado siendo propietarias de una casa que era en realidad un terreno de plantación, porque Johnny Cash es de Arkansas y John Rawlins nació en Georgia. Sin embargo, los dos vienen de familias bastante humildes, de familias que trabajaban en los campos de algodón. obviamente la esclavitud no solo existía en Jamaica, también existía en Estados Unidos, y a pesar de que sus familias no eran esclavas, pues sí eran familias muy humildes que sí trabajaban en los campos. Y pues en Estados Unidos las plantaciones también tenían muchísimos campos de algodón. Entonces más o menos ahí como que se empiezan a juntar unas energías como muy raras y muy ancestrales. De ahí también que Johnny Cash se enamorase mucho como del country, de las cosas del blues y de todos estos géneros o estilos musicales, pues que tenían como base también la guitarra y pues la parte como acústica, ¿no? Entonces, la cosa sucedió así. Total que ya dentro de su amistad ya andaban ahí como de amiguis, de tete de ombligo. Johnny Cash se fue de viaje a Jamaica con John Rawlings en 1974. Y cual millonetas en Acapulco, en sus cuatrimotos, estos güeyes, pues obviamente no en cuatrimotos porque en el 74 no existían cuatrimotos, pero sí existían estas como pickups tipo Monster Truck, háganme cuenta, ¿no? Que eran pues obviamente todo terreno, ¿no? Entonces andaban de paseo motorizado por toda la propiedad, que incluye obviamente la casa de Rose Hall y otras bastante grandes propiedades. Y llegaron, en su recorrido, llegaron a la casa de Cinnamon Hill, de la cual obviamente Johnny Cash se enamoró desde el primer momento que la vio. Quiso adquirirla, ¿no? De la mano de John Rawlings, pero pues la verdad es que este señor millonetas y súper empresario, súper, súper exitoso, jamás iba a dar su brazo a torcer así de fácil. Entonces le dijo, mira, ahorita no, manito, más bien lo que sí puedes hacer, como la casa estaba medio desarreglada, sí era propiedad de John Rawlings, pero todavía no la cuidaba tanto, ¿no? Tenía a alguien ahí rentando uno que otro espacio, pero en realidad era nada más como un estudio, y el resto de la casa pues iba en declive, pero todavía era rescatable. Entonces le dijo, mira, lo que puedes hacer es que tú puedes hacerle las renovaciones que tú quieras y en realidad también puedes usar la casa el tiempo que tú quieras, ¿no? En el momento que tú quieras, tú quieres venir, tú vienes y te instalas. Obviamente, pues como este cuate era funcionario en Delaware, no podía vivir todo el tiempo en Jamaica. Así que Johnny Cash dijo, bueno, ahorita le vamos a hacer así. Total, que nuestro amigo Johnny Cash termina, ¿no?, de arreglar ahí la casa para la Navidad de 1974. Y cerca de la Navidad, obviamente, en diciembre, le aplica la misma historia de ventas exitosas que John Rawlings en algún momento le había dicho.
Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque esto es además fundamental.
Dentro de su amistad y de sus muchas largas pláticas dentro de Cinnamon Hill, John Rawlings le platicó, le comentó a Johnny Cash cómo es que se hizo de todas estas ventas millonarias, cómo es que se hizo uno de los empresarios más influyentes dentro no solo de la economía, sino también dentro de la política estadounidense. Chistoso porque de ahí me imagino yo que sale también la leyenda del hombre de negro, porque Johnny Cash siempre usaba un traje negro, ¿se acuerdan? Entonces John Rawlings decía, bueno, mira, acá que yo quiero hacer una venta, quiero lograr algo, me pongo mi traje sincero y quiero que sepan, quiero anotar que estoy haciendo comillas con cuando digo la frase traje sincero, no, porque no hay nada sincero en un empresario y un político en lo absoluto, pero bueno, por traje sincero se refería a su traje oscuro, ¿no? Entonces se presentaba muy formal, como era un señor del sur, todo mundo se sabe que uno de los clichés gringos pues es el carisma sureño y esta como galantería o galanería sureña que pues conquistaba, ¿no? En esa época del sur eran los perfectos caballeros, ¿no? Entonces él se paraba con su traje, hacía su pitch y ya después, para cerrar sus ventas, John Rawlings les decía, bueno, si podemos lograr esto, yo les estaría completamente y profundamente agradecidos. Si ustedes saben inglés y si ustedes saben imitar el acento sureño, quisiera que por favor lo repitieran en sus cabezas. Se imaginen, perdón, cómo suena, y obviamente nadie le decía que no a John Rawlings.
Cerramos el paréntesis y seguimos con la historia.
El chiste es que cuando Johnny Cash termina de arreglar la casa y le dice, tía, estoy harta de que usted nada más me deje ir cuando yo quiera a su casa de Acapulco, pero pues no es mía, ¿no? Quisiera sentir la mía. Y le dijo, y además de eso, pues yo ya le metí una lana. Recordemos que Johnny Cash en ese momento ya era exitoso, ¿no? O sea, ya tenía una lana y le dijo, oye, yo ya le metí una lana, yo ya le invertí muchísimo varo a los arreglos de esta casa, ¿no? Y pues solo se me haría justo, pues que ahora sí ya me la vendieras. Ya te la tengo bonita, ya te la tengo cuidada, ¿no? Y la verdad es que para ese entonces Johnny Cash pues también ya estaba saliendo como de varios temas de adicciones y de usos que pues todos conocemos que tenía en su momento. Y como también es un tipo del sur, ¿no? También bien cuadrado, también bien chapado a la antigua, pues porque nació a la antigua. Le dijo, pues a mí ya tampoco me acomoda estar viviendo o casi viviendo en una casa que no es mía, pero que yo ya arreglé, ¿no? Aunque no te tenga que pagar renta. A lo cual John Rollins le dijo, no lo sé, manita, vamos a hacer algo. Si tú me tuvieras que dar una cifra para que yo te pagara esta propiedad, ¿en cuánto me la venderías? No se esperó nunca que John Rollins le dijera, ah, no, pues una cifra. Ya cuando te dan una cifra es porque a lo mejor sí tiene un precio. Entonces dijo Johnny Cash, perfecto, esta es mi oportunidad para hacer mi pitch de venta. Entonces él tomó la oferta, se quedó pensando un poco, le hizo una contrapropuesta económica. Después de eso, pues dice Johnny Cash que en ese momento pues no tenía ningún traje honesto, porque pues, obviamente venía saliendo de un desastre, pero que se le quedó viendo muy seriamente a los ojos a John Rollins y le dijo, ahora John, si nosotros pudiéramos hacer esto, te estaría eternamente agradecido. Una cucharada de su propia medicina, ¿no? Entonces fue que John Rollins soltó una carcajada y le dijo, bueno, cámara, manito, ya, te la voy a vender. Te voy a vender esta propiedad. Total que le dijo, cámara, si te vendo la casa. Y pues era una casa de vacación. No vivían ahí, pero pasaban muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo aquí. Ahora, lo que tiene de peculiar Cinnamon Hill, como es una casa muy vieja y pasaron muchísimas cosas, ¿no? Uno de sus cuartos es un refugio para huracanes. Obviamente, como era una plantación, pues obviamente hubo bastantes, bastantes revueltas de esclavos. Gente murió ahí. Pues se tiene una vibra muy pesada y unas vivencias muy pesadas. No es lo mismo cuando te dicen, ah, es que parque, esta tal o tal plaza comercial está embrujada. No, de hecho, la casa de Cinnamon Hill sí está embrujada y no solo algunas personas, John Rollins o así, han visto fantasmas ahí. Johnny Cash cuenta que en algún momento, en algún punto, ellos estaban ahí, estaba teniendo una cena con varios amigos en el comedor de la casa, ¿no? Y que de repente, así de la nada, las 6-7 personas que estaban ahí en esa casa vieron pasar a una mujer, entrar por la puerta sin voltearlos a ver, una mujer que nadie conocía, que ni los volteó a ver, no los volteó a saludar, se dirigió a una puerta que estaba cerrada con seguro y la atravesó. Vieron cómo la morra atravesó la pared, la puerta, e inmediatamente después se escuchó esto. Y se quedaron atónitos. Patrick Carr, que es el escritor que le ayudó a Johnny Cash a bajar sus palabras, sus memorias al texto en la autobiografía donde viene esta historia, dice que en algún momento él también se quedó en esta casa y que él estaba dormido en un cuarto, ¿no? Y que de repente se despertó como por unos ruidos súper extraños que estaba escuchando en el cuarto. Nunca abrió los ojos, pero que estaba despierto. Y que de repente en la pared del otro lado de la cabecera de la cama escuchó. Yo en lo personal hubiera salido corriendo. Yo no sé ustedes, pero este güey dijo, ha de ser el fantasma. Y no dijo nada hasta el día siguiente, hasta que alguien lo mencionó, ¿saben? Por ahí se dice, hay una canción de Johnny Cash que se llama La balada de Annie Palmer, que justamente cuenta la historia de una mujer que vivía en una plantación, ¿no? Y que ahí mató a dos de sus esposos. En la plantación, no de Cinnamon Hill, pero de Rose Hall, que como les comento, está ahí a la vueltita. Y entonces se dice, se rumorea, se cree y se percibe que es Annie Palmer la que cruza y la que deambula por los pasillos de Cinnamon Hill y obviamente de Rose Hall. Hay muchísimas almas en pena, muchísimas ondas por ahí que suceden en Cinnamon Hill. Pero bueno, esta es una de las historias más comunes y más verificadas. Ya si lo dice Johnny Cash, ahora sí ya le creemos, ¿no? Porque pues, ¿por qué nos va a estar diciendo mentiras? Otra de las cosas que pasaron ahí en Cinnamon Hill unos años después, justo también en Navidad, fue cuando estaban teniendo como una cena de Navidad en familia y dicen que de repente entraron tres tipos muy jóvenes armados a la casa de Johnny Cash y amenazaron a todos, los secuestraron un poco dentro de la casa porque obviamente querían robar la casa. Le decían a Johnny Cash, queremos tus millones, sabemos que tienes tus millones. Y Johnny Cash le decía, bueno, pues aunque tuviera millones no los puedo meter. O sea, no tengo dinero, no puedo meter el efectivo, no puedo meter millones en efectivo a esta casa. tenían encañonado al hijo que él tenía con June Carter. Entonces, pues bueno, lo que pasó ahí fue que más bien él, en este estoicismo de señor sureño, fue acompañando durante 2 horas, cuarto por cuarto, a los ladrones que estaban ahí. Pues fueron agarrando su motín, ahora sí que fueron agarrando las cosas que les interesaban, cual paca. Y al final de la noche, ya para irse, les dijeron, bueno, los vamos a encerrar ahí en el sótano y yo y nosotros ya nos vamos a ir. Pero obviamente, antes de encerrarlos, agarraron un platito de pavo y se los llevaron, porque bueno, obviamente querían que, a pesar de lo que hubiera pasado, no se perdieran su cena de Navidad. Se dice y se cuenta que ya cuando se fueron, ellos tiraron la puerta. Esa misma noche encontraron la policía al ladrón que traía el motín, que perdió la vida justo evitando o resistiendo ser arrestado. A los otros dos los encarcelaron y años más tarde también fallecieron tratando de escapar de la cárcel de Jamaica justo por este delito. Muchos años después, la esposa de John Rawlings, que también estaba muy inmiscuida en la política, les compra de vuelta esta casa ya cuando Johnny Cash estaba muy grande, bastante enfermo. Y al día de hoy, la casa permanece dentro de este complejo que está en Montego Bay. Y además de ser una parte turística, también funge un poco como un museo de Johnny Cash, ¿no? Si ustedes entran a la casa, si ustedes entran a este recinto, pueden encontrar muchísimas fotos y muchísimas cosas que dejó Johnny Cash ahí, pues, obviamente cuando ocupaba esta casa. Entonces, hay fotos de Johnny Cash, hay botas de trabajo donde él pues usaba cuando hacía la jardinería, y sobre todo dicen que lo más memorable que se encuentra ahí es un tapete de One Night Jack, que es un cocodrilo gigante, 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 que Johnny Cash y sus amigos cazaron. Les costó muchísimo trabajo cazar, pero que eventualmente pudieron domar y lo hicieron tapete. Se comieron su carne, no desperdiciaron nada, no fue por deporte, pero bueno, la piel se la quitaron, la estiraron, y ahí merito está, en donde siempre estuvo, en Cinnamon Hill. Así que si ustedes son fans de Johnny Cash, si ustedes les gusta, nunca han ido a Jamaica, quieren ir a turistear, a lo mejor vayan, porque además no es tan caro, y pueden poner dentro de sus planes visitar la casa de Cinnamon Hill. Pueden ir a ver, pues, más o menos en esta casa muy linda, bastante impresionante, bastante cerca de la playa, en donde habitaron Johnny Cash y varios, varios fantasmas. Y ya para irnos, ya para despedirnos, les voy a recomendar 2 de mis canciones favoritas, porque la primera que les voy a recomendar es obviamente la balada de Annie Palmer, para que ustedes puedan complementar este anecdotario que acaban de escuchar con justamente esta historia narrada y compuesta y cantada por Johnny Cash. Y ya después de eso, les recomiendo que escuchen Ring of Fire, que es una de las canciones más clásicas de Johnny Cash, pero que a lo mejor ustedes no sabían que esa canción no fue escrita por Johnny Cash. Esa canción la escribió June Carter cuando justamente estaban teniendo muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas y ella no podía hacer otra cosa más que regresar a él. Y además de eso, pues sí les voy a venir recomendando que lean la autobiografía de Johnny Cash, que está escrita por Patrick Carr. Está narrada por Johnny Cash, pero está obviamente bajada al papel por el editor Patrick Carr, porque además de estas, es uno de los libros más bonitos que yo me ha tocado leer. Tal vez, no sé si sí, porque siempre me he imaginado a Johnny Cash como una persona ya muy adulta, pero siento, cuando la leía, la escribe de una manera tan casual que yo cuando la leía sentía que estaba sentada en el piso de Cinnamon Hill con mi abuelo contándome todas sus historias de guerra. Entonces tienen que leer esta autobiografía, se lee muy fácil, muy rápido, y bueno, ya que les digo, obviamente échense todos los éxitos de Johnny Cash. Por ahí también hay otra que me gusta que se llamaba Give My Love to Rose, otra balada muy hermosa que relata mucho también la vida del sur, de las personas que van saliendo de la cárcel, de los exconvictos en el sur de Estados Unidos en aquella época. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo soy Esami Pau. Muchísimas gracias por escuchar esta plática en este after. Yo me quedo aquí mientras ustedes se van a trabajar, se van a vivir la vida, y nosotros nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en el próximo after. A mí me pueden encontrar en mis distintos canales y mis distintas redes como @esamipau. Si usted usa Twitter, es esamipau con W. Si usted utiliza todas las otras redes que no sea Twitter, es esamipau con U. Y a Troop Cuartel, en donde grabamos estos hermosísimos podcasts, los encuentran como @troop. Si ustedes nos quieren mandar una anécdota, hacer una sugerencia, comentario o cualquier cosa, pueden hacerlo al Instagram de Troop, @troop. Que se la pasen bonito, no sueñen con fantasmas. Adiós.
Esto es Pláticas del After.
Ey, oye, no seas aferrado, ya vámonos, ya se acabó el after.
Una producción original de Troop.